Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con... ya nos dijo Juan Manuel que a las 8 con 8 minutos nos estábamos distrayendo por una imagen que veíamos en una pantalla de televisión en que se veía muy bien vestido Juan Manuel Astorga. Y es viernes, Astorga, es 24 de octubre.
Estoy saliendo en la tele,
del año 2014. Y
una selfie.
Juan Manuel Astorga sale en la tele rompiendo una piñata.
Qué bonito ese,
rompiendo
ese comercial.
Una piñata.
Mira, Mónica Pérez, Marcelo Alonso.
¿A quién le pega codazo Juan Manuel Astorga? Qué impresionante.
Está dando un espacio en televisión.
Oye, bueno. Gracias a Dios, y así, thanks God, pero no, gracias a Dios, es viernes, y hemos sobrevivido, hemos llegado hasta aquí.
¿Tú crees?
Esta vez para no,
no cantes victoria.
Esta vez para no deprimirme, no miré la agenda de Enrique Mujica, para no deprimirme, digamos.
Está nutrida.
Está nutrida. ¿Sí? ¿También? ¿Como la del otro día?
Como todos los viernes.
Uf, qué horror.
Oye, un segundo, más que un segundo en realidad, para la preocupación que hay en Estados Unidos frente al caso de Craig Spencer, este médico de Doctores Sin Fronteras que había viajado a los países de África Occidental afectados por el ébola, que es un doctor del Hospital de la Universidad de Columbia, que está internado ahora en Manhattan. Anoche se confirmó finalmente, y era cuestión de tiempo finalmente, que en Nueva York se registraron casos de ébola. Digo cuestión de tiempo porque recordemos que Nueva York es la mayor concentración urbana que tiene Estados Unidos y es una de las 5 zonas asignadas como punto de entrada para los viajeros que llegan a Estados Unidos de los países afectados por el ébola, y por lo tanto se temía que fuera a ocurrir lo que finalmente pasó. Un hombre que además parece que estuvo durante 48 horas al menos con fiebre y aún así se movió por buena parte de Nueva York, viajó en metro, viajó en taxi, jugó hasta bowling, dice la información que se conocía anoche. Fox News daba por lo menos esos antecedentes en la madrugada, y a partir de ahora, no digo la psicosis, pero se genera una preocupación adicional tremenda en Nueva York y en el resto de Estados Unidos también, porque en Estados Unidos empiezan a entrar en la temporada de invierno, donde se van a empezar a registrar los típicos casos de gripe. Claro. Y los casos de gripe, la gripe tiene muchos síntomas muy similares al del ébola, y el temor es que los hospitales empiezan a colapsar de gente que llegue pensando que tiene ébola cuando en realidad lo que tiene es gripe.
No.
Por el contrario, y esto es más preocupante, que los doctores confundan la gripe pensando que es exactamente un resfrío con los síntomas de gripe con el ébola, y que se les mande para la casa y que terminen teniendo contacto con otras personas, como habría sido el caso de este médico de Médicos Sin Fronteras.
Lo otro, que en Nueva York la cantidad, el flujo de turistas, gente que de diversas partes del mundo que va y viene, es superlativo. Por ende también está el riesgo de ahora en adelante que esa gente vuelva a sus países con algún tipo de posibilidad de contagio. Me imagino que el frenesí que hay anoche, el frenesí en los medios con el caso de ébola en Nueva York era muy ilustrativo de la preocupación que hay en esa ciudad por este nuevo caso que afecta a un ciudadano estadounidense.
¿Cómo será la preocupación? Yo creo que esta es una buena manera de ejemplificarlo, que anoche en una conferencia de prensa, como a las 11 de la noche más o menos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, salió a tratar de calmar los ánimos frente al temor, acompañado de los doctores del hospital donde está internado, y luego leyó una declaración en español. No se le da fácil el español al alcalde, la verdad, tuvo que leerla, pero esto explica en parte también una preocupación que está instalada en Estados Unidos, considerando que los latinos son la primera minoría dentro de Estados Unidos. Intentó llevar también cierta calma y tranquilidad a una población que, obvio, mira con este tema con cada vez mayor inquietud, y con Estados Unidos, con un presidente Barack Obama, además, cuestionado. El Partido Republicano lo cuestionó un montón. Vienen las elecciones el midterm, como le dicen en Estados Unidos, las elecciones parlamentarias, que se producen justo a la mitad del periodo presidencial, donde los republicanos también podrían sacar eventualmente ventaja frente a, no sé si el caos, pero la desorganización inicial que mostró Estados Unidos frente a esta enfermedad.
Qué complejos son esos aprovechamientos políticos de situaciones en las que tuviste la mala suerte de estar en el gobierno, porque no depende necesariamente del gobierno lo que ocurra, pero sí depende de quién saca beneficios políticos. Eso lo vemos a cada rato. El aparato del Estado no es tan distinto siendo gobernado por demócrata o por republicano.
Le podría pasar a cualquiera.
O por la alianza o por la nueva mayoría, y finalmente se sacan siempre dividendos políticos de aquello.
Lo que pasa es que el caso
es la condición humana, como decía André Malraux.
El caso de este liberiano americano, Thomas Duncan, que se contagió, que lo detectaron en Dallas, fue especialmente emblemático, porque claro, uno podría explicar a alguien que venía de fuera y trajera la enfermedad. Lo que se hacía más difícil era que dos enfermeras del hospital que atendió Duncan resultaran infectadas, y aunque estén ahora fuera de peligro, queda con la idea de que el protocolo falló, a pesar de que se había dicho que se estaba haciendo todo lo posible para evitar que una situación así ocurriera. De ahí entonces que algunos, claro, le sacan provecho. Había sido muy fome la campaña electoral parlamentaria en Estados Unidos hasta que aparece el ébola, que es lo que la transformó en el principal caballito de batalla de los republicanos.
Ocho de la mañana con 13 minutos. Ayer se dio a conocer lo que era un secreto a voces, y quien lo dio a conocer fue el fiscal encargado que supervisa la investigación. Y se trata de la definición ya establecida, lo había dicho aquí Mahmoud Alewi por lo demás, de que Sergio Langstrom Silva se convierte en la primera víctima de esta del llamado, la primera víctima civil del llamado caso bombas, o de la situación vinculada a las bombas en el último tiempo. Hemos vuelto a hablar del caso bombas, ¿eh? ¿Te acuerdas que había habido todo tipo de intentos por separar esto del caso bombas, lo que algunos calificaron una chapuza del gobierno anterior? Ha habido ahí un cambio, pero Sergio Langstrom Silva finalmente no tenía más relación que haber sido una persona que vivía en la calle, marginal de la sociedad, muy muy clara, muy claramente, que toma una mochila que encuentra botada con el fin de intentar apropiarse de algo. Y aparentemente al manipularla, por lo que dice el fiscal, siempre se hablaba que habría tratado de manipularla. Lo que dice el fiscal es que el mecanismo de tiempo se habría activado, o sea, que no habría hecho nada, que se la habría puesto al hombro y que, o la habría llevado en la mano, y que cuando se cumplió el tiempo programado para la detonación, esta habría detonado, que no habría intervención. Originalmente se hablaba que había videos que mostraban intervención. Y ahí hay dos temas: uno, que es las imágenes de cámara de seguridad que habrían captado a dos personajes colocando esta mochila en una sede de una dependencia de gendarmería, y adicionalmente a eso, según se dice, hay otras cámaras de seguridad que habrían detectado a personajes encapuchados en bicicleta siguiendo a Langstrom mientras este caminaba con la bomba.
Sí, bueno, un punto, la última víctima que había habido por una bomba es del año 1986, que fue un bombazo en el metro.
Se recuerda poco.
Son 28 años. Segundo, la gravedad del hecho es mayor. Creo que está siendo un poquito soslayada, porque sí. Aquí a mí me carga atribuirle a cuestiones de clasismo a las coberturas periodísticas o la atención de la opinión pública. Pero si él, imaginen que hubiese muerto alguien en el bombazo escuela militar, estaríamos hablando de otra historia. Este joven era un drogadicto que merodeaba por el barrio.
Marginal.
Y adicto a la pasta base, en el fondo. Y por eso a nadie le calzaba mucho, bastante alienado, por cierto, a nadie le calzaba mucho que tuviera una posición ideológica ultra cuando era una persona que estaba enferma, porque un drogadicto es una persona enferma, no un delincuente. Entonces, eso uno. Dos, insisto, la gravedad del hecho es mayor. Ha muerto un chileno, una persona, por un grupo de... Y esta es la tercera arista que la encuentro grave. Por un grupo que... Esto, pónganlo en el contexto, esto es después del bombazo en la escuela militar. Después de las detenciones. Cuando toda la policía... Buena parte de la policía chilena, la inteligencia chilena, estaba abocada a descifrar quién había sido el autor o los autores y quién estaban detrás de esa autoría en el caso bomba, hay un nuevo atentado. O sea, es una provocación.
Y no fue lo único, ¿no?
Una provocación bastante escandalosa, a mi modo de ver, porque, insisto, buena parte de la atención de la inteligencia chilena estaba, y ellos lograron instalar una bomba. En un principio... se dijo siempre que esa bomba estaba dirigida a una sede de gendarmes que está ahí.
Una dependencia de gendarmes.
Claro, porque se encontraron panfletos ahí que acusaban a los gendarmes de prestarse, y esto por los apremios que podían someterlo a los detenidos por los bombazos, son los tres detenidos.
Que es la relación directa con el
claro,
tema.
Claro, entonces ustedes también son parte del Estado, vigilantes.
No son grupos inorgánicos.
Claro, hay un mensaje ideológico ahí. Sí. Entonces apareció eso, y supuestamente, claro, esta bomba iba dirigida ahí, pero... Armstrong tuvo la mala suerte de cargarla. Él siempre, como era, era un, una persona en situación de calle, como, como se conocen, él andaba siempre recogiendo cosas. Bueno, recogió esta mochila y la cargó. Así que es un hecho súper grave. Y la pregunta ahora es, si no fue Lance Armstrong, ¿quién fue?
Ahora, yo quisiera agregar dos elementos a esto que describen ustedes.
Es el punto.
Que son importantes también. El primero es la tontera humana, digamos. Que me recuerda mucho, guardando todas las proporciones, cuando la ETA terminaba por matar a la población que decía querer defender e independizar. Cuando ponía bombas en el País Vasco, que se supone que quería independizar, y terminaba matándolos a ellos mismos con sus atentados terroristas. Lo que generaba impacto, temor y mucho miedo en esa misma población a la que se supone estaba teóricamente representando. Aquí se supone que estos tipos, en su discurso, se supone que lo que están haciendo es llamar la atención para defender y representar a los apartados, a los marginados, y no podía haber alguien más apartado o marginado que una persona como la que finalmente murió porque recogió esa mochila. Por lo tanto, ahí es cuando tú dices, esto se me hace de un sinsentido absurdo. Si ya las bombas eran de un sinsentido, cuando la víctima que ellos generan es exactamente a la que ellos teóricamente están representando, al menos lo que han hecho creer con sus panfletos, este grupo y otro, no tiene ninguna lógica. Lo segundo, que delicado lo voy a decir, pero hay que plantearlo de esta forma, es exactamente esto la demostración de por qué la estupidez humana a veces queda reflejada tan nítidamente en frases como la que pronunció el embajador de Chile en Uruguay, cuando se supone que el tema es delicado, sensible, emocionalmente afecta, cuando hay una investigación judicial que es de toda importancia, porque no sabemos si esta es la primera de varias otras víctimas que vayamos a tener eventualmente más adelante, o es la última, pero una víctima de toda forma emblemática, donde no está claro quiénes están detrás, y lo que se requiere es de poder avanzar lo más rápido en una investigación, empezar a teorizar ideológicamente sobre quiénes podrían estar detrás de los ataques terroristas, como lo hizo el embajador tan livianamente, explica exactamente el porqué de la gravedad de sus palabras, porque lo que él dijo no afectó para nada nuestras relaciones con Uruguay. Lo que hizo fue remecer en una discusión que es sensible y que requiere de una investigación que sea lo más, digamos, profesional posible, no que se esté teorizando para la galería sobre teorías que además cuesta bastante difícil creer. De ahí entonces que uno, un ciudadano común y corriente haya considerado que sus palabras eran tontonas.
Oye, y les cuento algo que les puede molestar un poquito.
¿A nosotros?
Sí.
A ver.
Dice que ayer una nota de Jorge Hans descubrió que se tienen que pagar las costas del proceso del caso Bomba. Uh-huh. Claro, pero espérate, que tiene que pagar la iglesia, que fue sujeto del atentado en Bomba, tiene que pagar 2 millones de pesos para esto.
Pero si el párroco de la Inmaculada Concepción de Vitacura,
él
ya tuvo que pagar...
Si ayer salía diciendo que tenía la plata para otras cosas y tiene que pagar 2 millones de pesos. Y lo más maravilloso es que a estos dos muñecos que están en España, por poner la bomba en España, también les va a llegar un cheque bastante...
Suculento.
Se van a casar, entiendo. En prisión.
Pero cada uno en cárceles distintos.
Y con un ajuar interesante con la plata que les va a llegar.
Sí, son cosas muy impresionantes. Y ahora y el punto ahí es...
El señor párroco está obviamente que afectado.
El párroco, sí, Eduardo Jaula.
Porque además no tiene pito que tocar el pobre.
No.
Tuvo la mala suerte que le pusieron una bomba.
Y que además tuvo que ser creyente, etcétera, claro. Porque era lo que correspondía. ¿Qué quieres que te diga?
Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna, con Enrique Mujica.
Oye, el detalle de lo que mencionaba fueron 520 millones que la Tesorería General de la República tuvo que pagar a los imputados por el caso Bomba, por el fracasado caso Bomba, porque al final nunca fueron. Y por ejemplo, Francisco Solar Domínguez y Mónica Caballero Sepúlveda, que son los dos chilenos que pusieron las bombas en España, Francisco Solar va a recibir 100 millones de pesos, Mónica Caballero del Fisco va a recibir 80 millones. La iglesia y el hotel, que son los creyentes, tuvieron que pagar 2 millones de pesos cada uno como creyente fracasado, en el fondo, porque no fueron declarados culpables estos personajes. Son 6 imputados. El que recibe más plata es Gustavo Fuentes Aliaga, que recibe 100 millones de pesos.
Bien, pues.
Y los abogados también reciben una parte.
Sí, ojo, hay un abogado que actualmente recibe porque defendió a estas personas y está trabajando en el gobierno.
En el gobierno actual. ¿Eh? Y va a recibir. Bueno, en fin, es la vida. 8 de la mañana con 28 minutos, pero hablemos de cosas mucho más edificantes, hablemos de ideas. Está con nosotros Chantal Signorio, la directora, creadora, ¿no? La creadora de Puerto de Ideas.
Buenos días.
¿Cómo estás,
buenos
Chantal?
Días. ¿Una vez se pierde, Chantal? ¿De qué año? ¿Del 2008?
Este es la cuarta versión del festival.
O sea, es...
2009.
Gracias por la matemática hasta ahora, me cuesta. El 2009 fue la primera edición, pero ha tenido unos subproductos, porque estuvo en el norte, o sea...
Es un agregado, es un nuevo producto, no subproducto. Vamos a tener dos festivales de ahora en adelante. Uno en Valparaíso, en noviembre, sobre las ideas, y otro de ciencia en Antofagasta en abril. Y eso va a ser todos los años los dos festivales, en fondo.
Ahora, la gracia de esta iniciativa es que convive, bueno, el mundo de las ideas, de la cultura, de la neurona en general, de la ciencia, con un entorno privilegiado y un rescate, como decía hoy día Agustín Esquía, escribe una editorial bien bonita de la iniciativa. Además dice que, claro, Valparaíso no es un paisaje, más bien una identidad. Claro, él es porteño.
Él habla de los Valparaísos, más claro, encima.
Él es porteño. Entonces, ¿cómo contémosle a la gente que no conoce esto de qué se trata Puerto de Ideas?
Bueno, este es un formato cultural en que se trata de que tú invitas durante 3 días, un fin de semana, viernes, sábado y domingo, a la gente a vivir una experiencia diferente, una experiencia vivencial en que tú entras en contacto con intelectuales, investigadores, artistas, pensadores en general, que no tienes generalmente acceso a ellos porque están en sus mundos, y los historiadores frecuentan historiadores y los científicos frecuentan científicos, y la población en general quedamos afuera de todo eso. Entonces, en este formato que se llama Festival Cultural, que es Puerto de Ideas, ponemos en contacto estas grandes mentes con el público. Se hacen de 3 a 4 conferencias en simultánea. Tú tienes que escoger, tú no puedes participar de todo el festival, y esto pasa en 7 y 8 locaciones. Entonces tú vas,
esto es como una especie de Lollapalooza
de las ideas.
De la idea.
Así es, pero claro, es un Lollapalooza de las ideas, y convocamos, es un público muy transversal. La idea es un festival, es una fiesta urbana.
¿Pagado?
Es pagado, cobramos 1.500 pesos, que es un valor que le dimos para que la gente que no era de Valparaíso pudiera organizarse e ir, porque si no, como se agotan las entradas, la gente entonces al final termina solamente siendo una actividad para la ciudad. Claro. Y queremos que sea una actividad para la ciudad, pero también para todo el país. Y llega gente de todo Chile.
Que en este
y
caso
llega
es,
gente de Argentina hasta.
Que es del 7 al 9 de noviembre.
Así es.
Ha sido un circuito al final.
Claro, no, tú vas caminando.
Cosas en paralelo, claro.
Nicolás puede contar.
Sí, pues yo he estado. Bueno, pero la Chantal cuenta mejor. No, pero, hay varios lugares, han ido cambiando. En paralelo, por ejemplo, mira, si lo más práctico es el ejemplo.
¿Cuál va a ser tu ruta?
Por ejemplo, el viernes yo no voy a perder El arte, la otra cara del cerebro, de Juan Ignacio, de Rodolfo Linas, que es un neurocientista colombiano.
Neurocientífico, sí, colombiano, maravilloso.
Pero tú te puedes ir, pero tú puedes escuchar cómo el arte se genera desde el cerebro, en el fondo, claro. Con exposiciones súper interesantes, pero también puedes, a las 8:30 en el Parque Cultural de Valparaíso del sábado, puedes ir a escuchar Pelando a Parra. Donde está Adán Méndez, Matías Rivas y Alejandro Sanz.
Claro, y son tres personas que han trabajado con Parra, entonces la idea es que quieren contar todas las mañas del caballero.
Matías Rivas está haciendo casi Parra a esta altura.
Se está mimetizando en su rol.
Sí, Matías está casi
un poquito más grueso que Parra.
Sí, está un poquito
sí, más nosotros siempre Parra. Hacemos un poco eso, ponemos un historiador y al lado hay un artista y hay un musicólogo, un especialista en comida, siempre de manera que todos los intereses puedan estar presentes. Y tú en un día puedes escuchar cosas muy diferentes, y todo eso al final te da una visión del mundo en que estás, en qué está pasando. ¿Sí? Si no, uno está demasiado encapsulado. Ustedes que trabajan en el mundo de la prensa están más abiertos, pero todos los otros estamos, no es tan así. Bueno, debieran estarlo por lo menos. pero se supone que es un poco eso, o sea, es romper con tu rutina. Escuchar voces diferentes a las cuales tú puedes estar de acuerdo o no, pero son voces fundadas, son reconocidas, son gente todas de excelentes nombres, y esa es un poco la idea. La idea es pensar, ese es el músculo que tenemos en el cerebro y tenemos que ejercitarlo. Y bueno, las ideas.
Y pensar y, ojo, y pasarlo bien también.
No, y pasarlo bien, por eso que se llama festival. Claro.
Por eso que no es denso, no tiene esa cosa densa en que tú puedes armarte un puzzle de cosas con teórica densidad y que van desde esta cosa que hoy día está tan desprestigiada, que es un señor sentado en una mesita dándote una exposición.
que en general está escrita en papel y que el señor la lee, pero dado que tu actitud es distinta, lo que en circunstancias normales tú dirías no me siento a escuchar al señor ni loco, se convierte en la posibilidad de escuchar algo bien construido desde alguien que tiene ideas. Entonces, entonces los distintos formatos, el que haya cosas divertidas, cosas, pero todas siempre con contenido, a esto, a escuchar. Lo que pasa es que lo que probablemente yo alguna vez te lo comenté, para mí más que el puerto de ideas es el lugar para escuchar. No estamos muy acostumbrados a escuchar,
pero no estamos acostumbrados a escuchar, porque generalmente los conferencistas no se la juegan para que el público se entretenga con lo que están haciendo. Ellos están apasionados de su tema, pero no están interesados en transmitir esa pasión. Claro. Entonces, nosotros lo que le pedimos a nuestros conferencistas que hagan ese ejercicio y que traten de que el público se involucre en su tema, que ellos han estado quizás 20 y 30 años trabajando lo conocen perfectamente, han sido profesores porque saben, por lo tanto, cómo comunicarle a un público más amplio. Y ese ejercicio funciona muy bien y los conferencistas se la juegan, y la verdad es que la gente sale contenta y sale con ideas nuevas,
Tienes un poquito lo de TED, las charlas TED, que también los tipos son...
Claro, yo le llamo apasionado. El fast food de las ideas, o sea, porque te dan 18 minutos, entonces como que no alcanza como a...
Oye, ya que hacíamos el con Lollapalooza tiene su Kids Palooza, en el fondo su segmento para los niños también. ¿Qué pasa en el caso aquí del que va con los niños? Porque además, como se trata precisamente de escuchar ideas, probablemente hay cosas que para los niños puede ser mucho más difícil de digerir. ¿Qué se hace con ellos cuando uno va en familia?
Absolutamente, nosotros tenemos una programación, tú puedes vivir el puerto de ideas de diferentes maneras en familia, tenemos actividades donde todos pueden ir, desde los niños hasta los adultos, tenemos actividades específicas para niños, este año le vamos a hablar de filosofía, por ejemplo, que es algo que salió el programa educacional, está Vicente Serrano, que va a hacer una actividad de filosofía para niños, vamos a hablar de geología, que es un tremendo tema en Chile, que tampoco se enseña en el colegio, y que creemos que Chile es geología, y por lo tanto vamos a hacer una actividad para niños chicos de geología, vamos a hacer rutas literarias, vamos a hacer deporte, hay todo un puerto de ideas para niños y para jóvenes muy amplio, van a pintar, van a hacer juguetes locos, van a hacer ciencia, hay toda una programación en torno a los niños y nos parece muy importante trabajar esa área. Vamos a tener circo, una presentación de una compañía francesa de circo que hace equilibrismo con música, el circo nuevo, el circo moderno, el circo contemporáneo que habla y que conjuga diversos lenguajes. Uh-huh. Por lo tanto, tú puedes ir en familia, va mucho universitario, porque están todos los autores que están estudiando, Bruno Latour lo están estudiando, David Harvin lo están estudiando, Darton lo están estudiando, la ley, entonces entras por varias partes, llega la familia entera y se van dos o tres familias y se generan como mini equipos, ¿no? Yo me voy para allá, tú te vas para acá, nos juntamos a almorzar, nos juntamos a la cafetería, entonces se arma un ambiente muy entretenido en eso.
Ya voy a ir a ese punto, a lo práctico de cómo armar su itinerario y dónde la gente se puede mover, dónde puede comer, almorzar, alojar, en fin. Pero antes de eso, que es más bien la guía práctica, que entiendo en todo caso se puede revisar también en la página de Puerto Ideas en la web, ¿qué cosa tú crees que uno no debiera perderse este año aquí en Valparaíso?
Bueno, yo tengo un invitado que David Grossman, para mi gusto, es una cosa que es un imperdible. Va a hacer dos actividades, de hecho. Va a tener una conversación con Arturo Fontaine el sábado en la noche y el domingo va a hacer una conferencia. Creo que es un escritor maravilloso que tiene una postura también a nivel geopolítico del problema del Medio Oriente muy interesante.
Y el título es notable. Esperanza y desesperanza, de la realidad a la ficción y de vuelta a la realidad.
Claro. Y él es una persona que yo lo he escuchado y realmente es muy interesante poder escucharlo, y lo dice la sensibilidad que tiene, la sencillez del personaje y la profundidad de su reflexión. O sea, realmente creo que un must. Bruno Latour me parece que es un grande, o sea, es el... Bueno, todo, se está estudiando en todas las universidades del mundo, él habla de Gaia, de cómo está cambiando el mundo y cómo la naturaleza finalmente es el gran órgano del mundo. Es fascinante. Yo creo que hay varias...
Latour es un antropólogo y filósofo francés que ha escrito mucho sobre sobre estas nuevas realidades.
Exactamente. David Harvey, que se agotó, pero es un geógrafo radical que también habla sobre la geografía humana, que también son todos los temas un poco que están pasando ahora, que son cómo vivimos las ciudades, cómo vivimos las urbes, los cambios climáticos, son lo que nos convoca y nos interesa un poco a todos, porque está produciéndose un cambio a nivel mundial que obviamente tenemos que tratar de entender un poco más.
Oye, hay una charla bien interesante que espero ir y obviamente asistir a esa charla. Epopeya, las comidas, las bebidas de Chile, 6:30 de la tarde, edificio Juan Ignacio Molina. Va a estar Pebre, esta corporación de quizás muchos unos cocineros, dueños de restaurantes, que sí. para enaltecer un poco y recuperar ciertas tradiciones culinarias nacionales.
Que nos parece a mí súper importante a nivel mundial. Hay una tendencia de valorar lo propio, y en Chile como que llegamos un poco más tarde, y creo que ya hoy día está pasando, y va a estar Boris Cuercha hasta en esa actividad recitando, va
Chicali, el gerente Chicali, espiritual del Valle
de Uri. El gerente espiritual, así se quiso poner el...
Claro, amigo que está al ladito, Pato Fernández,
claro, está Juan Pablo Mellado,
y bebida,
ahora, la Pilar Hurtado, son un tremendo equipo.
Ojo que a esa hora, a la misma hora, en el Teatro Condel, porque esto es en el edificio con Ignacio Molina, lo que tú planteas, a esa misma hora hay un debate sobre el derecho de autor, y si es gratis, ¿quién paga? Pablo Ditborn, Alejandro Guarelo, Leila Guerreiro, Claudio Ruiz, Juan Carlos Silva, y modera don Juan Manuel Astorga. No
modero yo.
Ah, por Dios.
Pero no modero yo porque tenía otra hora, inicialmente se...
Sí, fue una descoordinación.
Ya, una vez que ya lo tenía...
Pero que vaya tu hermano.
Preparado. Igual,
¿no? Sí.
Le tengo la pega hecha. Lo había preparado, además era un buen panel, pero cambió a una hora en que lamentablemente no puedo estar porque tengo que conducir noticiero.
Pero somos un festival sobre la creatividad, sobre los procesos creativos, sobre las ideas, así que nos parece fundamental hablar del derecho a autor, porque también ahí está habiendo un cambio en todas las áreas de la propiedad intelectual, así que es interesante analizar eso.
Y hablar de eso no es de lo políticamente correcto.
No, además que la idea es que son buenos para pelear, porque los juntamos ya todos, menos a Juan Manuel, porque no, pero los juntamos y va a estar muy interesante ese panel.
Imagino que la gente fuera de ver el programa este ya está haciendo reserva, obviamente que en hotel, los que se van a quedar, y en restaurantes de Valparaíso,
sí,
para el almuerzo, para la comida, la sobremesa.
Bueno, eso es un tema que en cultura, en Chile como que hay mucho pudor de conversar, y yo creo que la cultura y también lo que le provoca, el beneficio económico que le provoca a la ciudad no es menor. Porque si bien un 60% de los participantes son de la región, hay un 40% que viene de otras partes de Chile o de fuera de Chile, y ellos alojan, usan taxi, comen, compran objetos, regalos, libros, etcétera, dan una vuelta por la bahía, van a los museos y todo eso, y le genera una riqueza. Están casi todos los hoteles agotados y los restaurantes tienen muy buenas reservas. Buenísimo. Ya, etcétera, y yo creo que hay que también considerar esa variable cuando uno piensa en cultura y también Total, y beneficio.
¿Y es caminable el circuito? Porque eso también es muy interesante.
No tanto. Ya. Depende, o sea, depende si no de la natura. Caminar. Yo lo camino, él no.
Ya. No, si se puede, no, pero por ejemplo...
Tú lo caminarías.
No,
yo lo camino.
No, pero hay...
Nicolás también.
Pero hay,
Nicolás.
No, olvídate. Pero de repente hay un problema de hora, hay un problema que para llegar a otro lado tenéis que tomarte un taxi.
Pero hay unos trolleys maravillosos.
No, pero el trolley sirve solo para los de abajo, no sirve para los de arriba.
Hablemos
pero,
un poquitito de físicamente, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la gente que tiene proyectado estar todo el día... o que se quiere ir todo el fin de semana, si es que se ha llegado a acuerdo? Digo, si está todo Valparaíso en función del festival, los restaurantes, los cafés, los hoteles.
Hay un espíritu en torno a eso. Nosotros no nos metemos en coordinar, no nos corresponde, eso es algo que cada cual, pero sí, están todos como involucrados y distribuyen programas, invitan a la gente, o sea, hay todo como la ciudad se está preparando, está esperando Puerto Idea. Es un momento entretenido, un momento intenso, un momento que te renueva como ciudad y que vuelve a ser un poco el epicentro de la cultura chilena. Están todos como los ojos mirando la ciudad, y eso a la ciudad le hace bien. Es un año difícil para Valparaíso. Después del incendio tuvo un momento de tristeza, de duelo.
¿En el norte de Antofagasta fue cuándo?
Fue el día del incendio.
En Antofagasta fue el día del incendio.
Sí.
Perfecto. ¿Y a cuánto del terremoto en el norte?
10 días después,
por lo tanto también...
O sea, nosotros estamos acostumbrados a funcionar y con huelga de aviones claro. Esa semana, estamos acostumbrados a que nos pasen algunos, pero sobrevivimos a eso.
¿Cómo fue la, adversidad? ¿Cómo fue la experiencia en Antofagasta? Porque ahí...
Fue muy bonito, fue un público, no hay mucha propuesta cultural en Antofagasta, hay algunas cosas muy interesantes, pero la verdad es que el público fue maravilloso, se llenaron las salas, un público muy curioso, hizo preguntas muy buenas, muy dirigidas, eran científicos los que teníamos en el escenario y la gente se metió en los temas a fondo y preguntó bien, directo, preguntas cortas, preguntas inteligentes. Tuvimos que replicar algunas conferencias, pedirle a los conferencistas que lo hicieran dos veces porque la gente ya... Lo pedía, las actividades para los niños se agotaron todas. La verdad es que fue una experiencia, un bálsamo, fue muy rico, así que ya estamos listos para Antofagasta.
¿Hay streaming, transmisión por streaming?
Sí, hay streaming a través de la Universidad del Paraíso, a través de TVN. Sí, tenemos streaming. Después, de todas maneras, las actividades vienen grabadas y nosotros las subimos de manera gratuita en nuestra página web y en Vimeo,
que es puertodeideas.cl.
Puertodeideas.cl.
Oye, en la misma sintonía, hay un festival ahora que está pasando acá en Santiago, el Festival Internacional de Innovación Social, el FIS, que está partiendo, estuvo el año pasado, y que también combina emprendimiento, medio ambiente, ciencia y rock. Claro, y mañana hay un evento que se hizo el año pasado que estuvo muy entretenido, que es en el Parque Bicentenario, que hay charlas variadas de diversos temas con grupos de rock cantando. Está Ilia Curiaki, Anita Tiyuto, en el Parque Bicentenario, se llama el Sunset Speech, y es bien recomendable, y también está en la misma lógica de Puerto de Ideas, que es la cultura insertada en la ciudad.
Así es. Para allá va la cosa.
Chantal, entonces, 7, 8 y 9 de noviembre, dos semanas más, en Valparaíso. Entradas se pueden comprar
en daleticket.cl.
Daleticket.cl.
Así es. Y hay un kiosco en la Plaza Cívica, en Valparaíso, donde también se pueden comprar las entradas.
Y la recomendación es comprar entradas porque
absolutamente.
El riesgo de quedarse afuera es alto.
Es un hecho.
más que un riesgo.
Comprar la...
Hay que organizarse. Sí, hay que organizarse, pero también para todo, porque si vas fuera, si no eres de la región, tienes que alojar, en fin, tienes que organizarte.
No está fácil el alojamiento.
No es obvio.
No es obvio.
Tú tienes una pica.
Yo tengo una pica. No es pica. Yo soy pragmático, que tú tienes. Chantal Signorio, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias. 8:52, un par de apuntes antes de terminar. Tenemos elecciones este fin de semana por partida doble en Latinoamérica. Por una parte, Uruguay, elecciones de las que se habla poco, un país de 3.2 millones de habitantes, aproximadamente casi 3.3 millones de habitantes, y que no tiene posibilidad de reelección el presidente Pepe Mujica. Tiene un sistema similar al nuestro, es decir, podría volver si él quisiera un periodo después. Pepe Mujica, que inscribió su candidatura al Senado para darle más fortaleza al Frente Amplio, que es el partido que en estos momentos intenta revalidarse en el poder. Frente Amplio es el partido no solamente al que pertenece Mujica, sino al que pertenecía Tabaré Vázquez, que fue el gobernante anterior a Mujica y que ahora aparece nuevamente como candidato y que tiene la primera opción de ganar la elección con un promedio en las encuestas de un 43% de los votos, y que está peleando con Luis Lacalle Pou, que es el segundo candidato, que aparece bien distante, a unos 15, 20 puntos de diferencia en realidad de Tabaré Vázquez, pero como se requiere aquí una mayoría de un 50% más un voto para ganar en primera vuelta, todo indica que van a pasar a segunda vuelta y por lo tanto el 30 de noviembre se resolvería todo. El tema es que...
No es menor lo que tú dices respecto al que se requiere el 50 más 1, porque por ejemplo en Argentina tú puedes ganar en primera vuelta con el 30% de los votos siempre y cuando se den un par de supuestos. Hay varios países...
Lo de Kirchner.
Hay varios países en que se puede, en que tú puedes ganar en primera vuelta sin haber obtenido el 50%
de los votos. Si hay una diferencia de porcentaje del 15, 20, 25%. En Bolivia, por ejemplo, era así, que claro, no era necesario obtener el 50% de los
el
votos.
El piso era un 30 y más de 10 puntos de diferencia con el que te seguía.
Ahora, la cosa es esta, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Blanco, por decirlo así, que son los dos otros partidos más tradicionales de Uruguay, en la suma dan casi un 47% de los votos, porque en la suma de sus dos candidatos. Es decir, si uno de esos dos candidatos pasa a segunda vuelta con Tabaré Vázquez, que tiene 43%, ¿qué podría ocurrir en la segunda vuelta? Y eventualmente ahí arriesga el Frente Amplio perder la prensa. Claro.
Bordaberry y Lacalle, que son los dos candidatos.
Ahora,
ambos jóvenes.
Uruguay tiene dos problemas que han marcado esta campaña. Uno es la delincuencia. A pesar de que es un país que tiene pleno empleo y que ha tenido un incremento importante en los salarios, un salario mínimo que hoy día está del orden de los 220 mil pesos chilenos, y que es el país menos desigual de Latinoamérica y con la mayor tasa de alfabetización. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hay delincuencia? Un tema que le ha resultado muy difícil de explicar a Mujica. El segundo es el de las protestas que han tenido los profesores, que han paralizado las clases. Por lo tanto, la educación volvió a instalarse en el seno de la discusión. Un país que casi es como laboratorio, que ha impuesto, a pesar de que parece ser muy tradicional, varios temas en la agenda del mundo con reformas, podríamos decir, no sé si revolucionarias, pero avanzadas, pero muy controvertidas al mismo tiempo. La legalización del aborto, que no es lo mismo que la despenalización, es decir, aquí se hicieron políticas en función del aborto, políticas sanitarias. La legalización de la marihuana, lo mismo, y también el matrimonio homosexual. Tres temas que marcaron la agenda del presidente Mujica, que es el que deja el poder entonces en los próximos meses.
Y en Brasil todo indica que Dilma se va a hacer con el triunfo. Ya en la encuesta ya está sacando entre 4 y 6 puntos de ventaja sobre Aécio Neves. Lo interesante es la tesis que leía la otra en El País, que al final esta elección no es entre Dilma y Aécio, sino que más bien entre Lula y Enrique Cardoso.
Así es.
Claro, es Lula versus Fernando Enrique Cardoso. Claro. Son los dos que están detrás, digamos. Y de hecho el entusiasmo que le ha puesto Lula después de la primera vuelta ha sido muchísimo mayor, y además Aécio logró recién hace dos días conseguir que en su propaganda audiovisual apareciera Marina. Hasta ahí no había logrado que Marina Silva había planteado un apoyo, pero ese apoyo no se había reflejado en apariciones públicas. Claro. Logró que estuviera en apariciones públicas en televisión junto con él, pero aparentemente la posibilidad de remontar se ve muy compleja, y probablemente Brasil seguirá teniendo que ser presidenta contra el próximo lunes.
Son las 8 de la mañana con 56 minutos. De Pulp Fiction a El Rey León, de Reality Bites a... miren, son montones. Forrest Gump. Hay 7 películas que están cumpliendo justo 20 años y son bandas sonoras que marcaron a una generación, con canciones antiguas, canciones que se crearon para esas bandas sonoras. Bueno, vamos a recordar 7 canciones de 7 películas que cumplen 20 años este 2014 a las 8:30 de la noche en edición limitada de Duna Retro, hoy después de Terapia Chilensis.
Pero antes, Bárbara Espejo, con estos calores vale la pena el tema. Arremete el bikini.
Mira,
con estos calores.
Nos vamos. Viene información privilegiada luego de eso. Nicolás Enrique, nos juntamos el próximo lunes.
Si Dios quiere.
Que tengan muy buen fin de semana. Suerte.
Gracias. Buenos días. Chao.